Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
A todo esto decía, hay que añadir que estamos en una jornada completa de fútbol a todas horas.
Sí, para nosotros es un día absolutamente normal, además de la magia de los Reyes Magos, y nos han traído unos regalos bastante buenos, porque nos han traído una jornada muy interesante.
No, yo te
José,
preguntaba de, a ti, ¿no? La jornada ya la sabíamos.
A mí sí, siempre se portan, siempre. Bueno,
eso que ha sido bueno.
No he estado mal, podría haber sido mejor.
Buena jornada,
Gracias, José Luis, un abrazo. Abrazo,
chao.
Se lo decía José Luis, los Reyes nos han regalado estos partidos de ida de los octavos de final de la Copa y a Zinedine Zidane su segundo día de trabajo en el Real Madrid. Enseguida le preguntamos a Melchor Ruiz cómo ha ido este segundo día de trabajo en el Real Madrid de Zinedine Zidane, pero antes tenemos que hablar de la Copa del Rey, una copa donde no va a estar el Real Madrid por esa alineación indebida de Xerichev. Hoy 6 partidos con 3 derbis como platos fuertes. El primero arranca a las 6 y cuarto en el Villamarín y mide a un Betis en problemas y al Sevilla. ¿Cuál es la última hora de los de Pepe Mel, Isaac Escalera?
Pues el Betis llega con muchas dudas tras la derrota ante el Eibar y con bastantes bajas. Pepe Mel no podrá contar con la pareja de centrales titulares, ya que Bruno y Westermann continúan lesionados, al igual que Molinero. Además, Vargas tampoco entra en la lista por decisión técnica e incluso Pepe Mel podría darle descanso a algunos titulares más.
¿Y cómo llega el Sevilla de Unai Emery, Víctor Fernández?
El equipo va a partir al Villamarín dentro de algo más de media hora. Emery convocó en el día de ayer a 19 jugadores, tiene las bajas de Iborra y Mariano. Parece que podría haber alguna novedad en el once inicial, podrían entrar Immobile y Cristóforo.
Cuando acabe lo de Sevilla, nuestras miradas estarán puestas en el Camp Nou, donde Barcelona y Español repiten el enfrentamiento de la Liga, aún, me imagino, con el ambiente caldeado. ¿Cuáles son las novedades en el Barcelona, Silvia Ortiz?
Derbi con muchos alicientes, regalo de Reyes para Arda Turán y Aleix Vidal, que debutarán con el Barça tras más de 5 meses entrenando sin poder hacerlo por la sanción de la FIFA. Podrían ser titulares hoy, igual que también Ter Stegen. El Barça va a buscar un buen resultado para encarrilar la eliminatoria, todavía con los ecos de la polémica del derbi de hace 4 días por la intensidad en el juego del Español. Hay ganas de resarcirse en la plantilla azulgrana. Luis Enrique ha dado fiesta esta mañana a los jugadores para pasar la mañana de Reyes con sus hijos. A las 7 están citados en el Camp Nou.
¿Y cómo afronta el partido el Español de Constantin Galca, Kiki Iglesias?
Un Español concentrado desde anoche. Galca prepara un once con mucho más titulares de lo que cabía esperar, con la entrada, eso sí, de Abraham en el centro del campo y la titularidad del italiano Francesco Bardi en la portería. El presidente Collet, protagonista indudable de la semana, no estará en el palco porque está fuera de la ciudad.
Y una vez que finalice el encuentro en Barcelona, la atención se traslada a la barriada de Vallecas, en Madrid, donde el Rayo y el Atlético también reeditan su duelo liguero. Última hora en el equipo franjirrojo, Diego Rivera.
Hay convocatoria de oficial de Paco Gémez, se caen de la lista Baena y Las y vuelven el venezolano Miku y el chino Zhang Chengdong. Llega el Rayo con la enfermería casi llena y todos de larga duración: Cobeño, Toño, Amaya, que tiene para un mes, y Ras Van Raat, que ya ayer dijo Paco Gémez que seguramente se perderá lo que resta de temporada después de que ayer lo operaran del hombro derecho. El Rayo a intentar poner fin a una racha de 6 partidos sin ganar.
Todo ante un Atlético de Madrid que hoy estrena fichajes en forma de regalos de Reyes, Antonio Ruiz.
Y mete un once revolucionario el Cholo Simeone, en el que en efecto van a estar los dos últimos refuerzos invernales, Kranjevite y Augusto. Solo Savic se repite, por ejemplo, en el último, en relación al último once que alineó en Liga frente al Levante. Se han quedado fuera hombres como Juanfran, Godín, Felipe, Coque y Griezmann, y Fernando Torres va a estar en la punta del ataque.
Tres derbis en una Copa del Rey en la que, como decíamos, no está el Real Madrid por esa alineación indebida del partido ante el Cádiz de Xerichev. Eso sí, hoy Zinedine Zidane ha dirigido su segundo día de trabajo al frente del equipo blanco. ¿Cuáles han sido las novedades en la sesión, Melchor Ruiz?
Sí, Sisu ha preparado hoy en su segundo entrenamiento una sesión intensa de trabajo como regalo de Reyes a sus jugadores, en la que Bale ha trabajado con el grupo, algo que no pudo hacer en el día de ayer, mientras que Sergio Ramos se ha ejercitado en el gimnasio al margen de sus compañeros. Sisu solo piensa en la visita del Deportivo de La Coruña el sábado en el Bernabéu, en el que va a ser su estreno como técnico de la primera plantilla.
Segundo entrenamiento de Zidane como regalo de Reyes, 3 derbis, pero no se muevan porque hay más partidos de Copa hoy.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El nerviosismo que todos los niños del mundo hemos pasado era un duermevela, no me dejaban dormir solo, por si acaso. Me levantaba y sorprendía a los Reyes en pleno trabajo, a la espera de correr el largo pasillo que separaba la habitación del comedor de casa. Y allí al recibir algunas cosas que quedan indudablemente grabadas en el corazón.
En COPE, Carlos Herrera celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Felices Reyes!
Tú, Javier, que eres más de cactus que de orquídeas, que eres más de sortija que de rollete, que te gustan las cosas que duran toda la vida. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Antes de los derbis, en menos de una hora, arranca la sesión vespertina de Copa con el Valencia recibiendo al Granada. Novedades de los dos equipos, Hugo Ballester.
Ya en Mestalla, los dos equipos en sus respectivos vestuarios. Neville se ha dejado fuera futbolistas titulares como Cancelo, Alcácer o André Gómez y apuesta por Ryan bajo palos, Enzo Pérez en el centro del campo que vuelve tras lesión y Álvaro Negredo en la punta de ataque. En el Granada, Sandoval no cuenta con Salva Ruiz ni tampoco con Robert Ibáñez por la cláusula del miedo, ambos cedidos por el Valencia, y el Arabi será la referencia ofensiva. Se espera poco ambiente en las gradas, Santi. A las 4 de la tarde, como apuntas, arranca este Valencia-Granada. Lo pita Gil Manzano.
También a las 4, el único superviviente de la Liga Adelante, el Mirandés, se mide al Deportivo de La Coruña, Álvaro Rubio.
Y que quiere repetir la gesta de 2012 avanzando rondas en el torneo del CAO. Un equipo de segunda, como dice Santi, con casi todos los titulares disponibles para Terrazas. Enfrente el Depor de Víctor, con las bajas por decisión técnica. Se han quedado en Coruña Lucas, Juanfran y Fernando Navarro, además de esa legión de lesiones. A las 4 y lo pita en...
Una ida de los octavos de final, será a las 4 el partido entre el Mirandés y el Deportivo de La Coruña, lo contaremos en tiempo de juego. Digo que una ida de los octavos de final de Copa que arrancaba esta mañana a las 12 casi con los regalos de Reyes recién abiertos. Eso sí, lo ha hecho con un partido muy bonito, muy disputado en San Mamés. ¿Qué es lo que ha ocurrido entre el Athletic de Bilbao y el Villarreal, José Ángel Peña?
Pues que como aunque se ha disputado, como dices, al mediodía, se puede decir que hoy se ha vivido en San Mamés una de esas intensas noches coperas tan habituales en la catedral. Uno de esos partidos en los que el Athletic debe recurrir a la heroica para aferrarse con uñas y dientes a una eliminatoria casi perdida, y es que en el primer tiempo el Villarreal ha tirado de efectividad para ponerse por delante con dos goles de Baptistao y Samu García, aunque el dominio ha sido siempre rojiblanco. Un acoso y derribo que en el segundo periodo se ha plasmado en una brillante remontada del Athletic gracias al acierto de Williams, Aduriz y Laporte, que han establecido el definitivo 3-2. Para Valverde, el de hoy es uno de esos partidos que se recuerdan.
Un partido pues bueno, bonito de ver, de esos partidos que todos tenemos en la retina que se juegan en San Mamés. Estamos contentos por haber remontado porque parecía que con el 0-2 todo estaba muy difícil y hemos tenido fe y a base de nuestro empuje hemos conseguido remontar. Tenemos cierta ventaja porque nos tienen que ganar, pero vamos, no, tampoco es como para tirar las campanas al vuelo. Todavía nos queda mucho para poder pasar, igual que a ellos.
Aduriz que sigue aporreando la puerta de la selección española, donde de momento Vicente del Bosque se mantiene firme. Y eso en la Copa, pero también estamos pendientes del mercado de invierno. Hoy ha habido novedades en el Málaga, Javi Bautista.
Sí, dices bien, Santi, el primer refuerzo del Málaga y el primer fichaje del nuevo director deportivo, Arnau. Recién día anoche en San Sebastián, el Chori Castro, el internacional uruguayo, cogía un avión esta mañana, ha pasado el reconocimiento médico y el Málaga lo acaba de hacer oficial, firma por lo que queda de temporada. Y dos más, el Chori Castro será presentado mañana a la una como nuevo refuerzo del Málaga.
Hay fútbol copero en España en esta jornada de Reyes y también hay jornada de Liga en el fútbol italiano. Enseguida la repasamos con el director de Disney Fútbol, con el especialista en fútbol internacional de esta casa, con Fernando Evangelio. Ahora, el Polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
No es lo mismo que te digan el resultado de un partido.
El Real Madrid empata en Mestalla.
A que te lo cuenten.
Creemos que tal y como está el ambiente, Benito cae seguro.
Por eso en COPE no paramos cada día hasta dar las mejores exclusivas con Paco González y Tiempo de Juego.
Nos llama de urgencia el director de Tiempo de Juego, Paco González, para contar.
Se ha tomado la decisión, Zidane nuevo entrenador.
La junta directiva del Real Madrid ha decidido nombrar a Zinedine Zidane.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado.
Celebre la Navidad con Bodegas Valbusenda y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección. Tres botellas Valbusenda Cepas Viejas 2008 y tres botellas Valbusenda Reserva 2007, más una excelente paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. La tinta de toro en su máxima expresión y el sabor natural y auténtico de lo ibérico. Un brindis perfecto por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o en la web www.ofertanavidad.com.
En tenis ya está en marcha una nueva jornada del Abierto de Doha, hoy con Verdasco y con Rafa Nadal como protagonistas. Ángel García.
Y de momento con Pablo Andújar, que ya ha perdido su partido, ahora a punto de empezar el duelo entre Fernando Verdasco y Novak Djokovic, y a continuación jugará Rafa Nadal contra el neerlandés Robin Haase.
En baloncesto, esta tarde arranca la segunda fase de la Eurocup con una amplia representación española. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. A las 5, Radio Parmul Bilbao, a las 7, Valencia, Pau y Galatasaray, CAI Zaragoza, y a las 7 y media, Gran Canaria, Estrasburgo. En la NBA, victoria de los Bulls ante los Bucks, con 26 puntos y 11 rebotes de Pau Gasol y 14 puntos y 6 rebotes de Nico Mirotic, y victoria de los Knicks en Atlanta con 7 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias de José Manuel Calderón.
Y en el Rally Dakar, hoy alcanzamos la cuarta etapa con un recorrido circular de más de 400 kilómetros con salida y llegada en Jujuy después de la buena actuación ayer en motos de Barreda y de la gran actuación también de Carlos Sainz, aunque de momento ninguno de los dos están en el liderato de la prueba. Son las 3 y 14 minutos, las 2 y 14 en la Comunidad Canaria. Enseguida vamos más despacito con todas las noticias deportivas de este 6 de enero de 2016, el Día de los Reyes Magos de Oriente. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you. Expósito.
La tarde.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Constantemente pasan cosas que te importan.
Una última hora, nueva operación contra la banca.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
titulares. Lo primero que vamos a hacer es actualizar la
información. Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado.
Si te gusta el jamón jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree.
Sí, 18, 2 y 18 en Canarias. Os habéis quedado con ganas de escucharla. Es un auténtico clásico este All I Want for Christmas is You de Mariah Carey. Para los seguidores de Love Actually también seguro que una canción especial. Y aunque la traducción del título literal yo creo que es la más importante, todo lo que quiero por Navidad es eres tú. Hombre, si los Reyes Magos te han dejado algo hoy debajo del árbol, pues todavía mejor, ¿no? Aunque bueno, según pasa el tiempo uno se da cuenta de que lo más importante es tener salud y que toda la gente a la que quieres también la tenga. Yo estoy rodeado de algunos de ellos esta mañana aquí en Deportescope. Uno de ellos es el rey Melchor, que habrá tenido mucho trabajo esta noche. Hola, Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues como todos los años. Por cierto, que aquellos que no hayan dado el regalo que le corresponde, pues será porque no se habrán portado bien.
Correcto.
Y si alguno tiene alguna queja, no será la mía, porque yo he repartido hasta el último juguete, que reclamen a Gaspar o a Baltasar, ¿no?
Se confirma que tú no eres el de la cabalgata de ayer en Madrid.
No, esos son...
unos representantes,
unos,
¿no?,
representantes. Los auténticos reyes magos estamos de incógnito.
Bueno, pues no sé si ha sido un rey mago el que ha estado esta mañana en la ciudad del Real Madrid en Valdebebas. Con el segundo día de trabajo de Zinedine Zidane, que estaba muy emocionado cuando fue anunciado como sustituto de Rafa Benítez, que ayer entró en contacto por primera vez con unos jugadores a los que ya conocen su mayoría, fue segundo entrenador en la época de Ancelotti, en la temporada de la décima, en 2014, y que hoy, poco a poco, va consolidando su trabajo, mirando ya ese partido, lo comentabas antes, Melchor, frente al Deportivo de La Coruña de este próximo sábado.
Solo tiene entre ceja y ceja el primer compromiso en el que va a debutar en el Bernabéu, el sábado a las 8:30, ante el Deportivo de La Coruña. Un partido además que le trae muchos recuerdos, no todos buenos, porque ha habido de todo. En su etapa con la Juve lo pasó mal, fue expulsado incluso en un compromiso allí en La Coruña. Luego, en la etapa del Real Madrid, pues todos recuerdan y tienen todavía en la retina ese auténtico golazo que hizo en el Bernabéu, sentando a Héctor y a Mauro Silva y batiendo a Molina.
La pisa, arranca, pero se la echa a la izquierda, se la echa a la derecha.
Prácticamente en dos baldosas hizo una auténtica obra de arte, pero también sufrió el centenariazo en sus propias carnes, en aquella final de Copa ante el Deportivo de La Coruña. Por eso te digo que ha habido recuerdos de todo tipo. Pero hoy, en esa segunda sesión de trabajo al frente de la cual estaba Zinedine Zidane, ayer fue abierto y ha sido cerrado, ha traído como regalo a todos sus jugadores una sesión intensísima de trabajo, porque evidentemente el tiempo apremia y cuanto antes se pongan las pilas, pues mucho mejor, a todos sus jugadores, incluido a Bale, que ayer se perdió esa primera sesión de trabajo de Zinedine Zidane. Recordemos que arrastraba molestias de un golpe sufrido en Mestalla en el compromiso ante el Valencia, pero que ha trabajado hoy con el grupo, y la única ausencia hoy con el resto de sus compañeros ha sido Sergio Ramos, que ha trabajado en el gimnasio con ese trabajo personalizado que hace el andaluz desde hace tiempo ya.
Ayer se le preguntaba de parte de la prensa inglesa a Zinedine Zidane si estaba molesto Gareth Bale con la salida de Rafa Benítez. Bueno, lo comentamos durante el día de ayer, Melchor, no ha habido ningún mensaje de despedida en las redes sociales de los jugadores del Real Madrid, pero bueno, fue el mismo Zidane el que confirmó que Bale podía estar molesto con la salida.
Bueno, le preguntó
a un
compañero de la prensa británica, efectivamente, si entendería que, como se decía en la prensa inglesa, Bale estuviese triste, descontento con la salida de Rafa Benítez. Dice que él lo podría llegar a entender porque tenía una buena relación, pero que Gareth Bale no se preocupase en absoluto porque le iba a tratar con el mismo cariño que le trataba a Rafa Benítez. Así que yo creo que zanjó definitivamente cualquier polémica,
¿no?,
que pudiese surgir y que viniese desde Inglaterra.
Se ha hablado mucho, Melchor, del equipo que va a conformar, el equipo de trabajo que va a conformar Zinedine Zidane para estos seis meses que tiene por delante. ¿Los podemos confirmar ya aquí en Deportes?
Sí, lo adelantamos ya el día incluso de la presentación, cuando se hablaba de la posibilidad de Solari, que es cierto que se le había ofrecido esa opción a Zinedine Zidane, pero que finalmente decidió seguir con su trabajo, con su equipo de trabajo. Su persona, realmente su brazo derecho, el que va a ser su primera ayudante es Betoni, que lleva más de dos décadas con él, no solo profesional sino personalmente. Ha estado en Italia, vino a Madrid cuando ha estado empezando a dirigir también Zinedine Zidane al Castilla, también se vino para acá. Está Amidou, que es un recuperador que conoció en la selección francesa, se lo ha traído también, es el segundo ayudante en este caso de Zinedine Zidane, y luego hay dos hombres de la casa que hace tiempo que están trabajando en el Real Madrid, como es Bernardo Requena, que se va a encargar del aspecto físico, es el preparador físico, y Lluís Llopis, que va a ser el entrenador de porteros del primer equipo. Hasta ahora era el responsable de todos los entrenadores de porteros de la fábrica del Real Madrid. Recordemos que tanto Requena como Llopis tienen un pasado ligado a Caparrós, que Llopis trabajó especialmente con Keylor Navas en el Levante, que después de ese buen trabajo que hizo allí lo recuperó el Real Madrid, lo mismo que Requena. Así que esas cuatro personas son las que van a formar el equipo junto a Zinedine Zidane.
Hay mucha gente que solo conoce la faceta de Zizou como jugador. De hecho, su carrera como técnico de momento está prácticamente en los albores. Y hay mucha gente que piensa, bueno, se ha ido Rafa Benítez, que era un entrenador como más rígido, más táctico, menos feeling con los jugadores, y llega alguien que quizá parecido a un perfil del Bosque, un perfil Ancelotti, les va a dejar hacer un poco lo que quieran. Tú que conoces a Zidane, aparte de como jugador, también como técnico, Melchor, y en su faceta más personal, Esta imagen que tiene mucha gente no se corresponde demasiado con la realidad.
Pues si piensan eso, están muy equivocados. Y si aquellos jugadores que lo piensen dentro de la primera plantilla también. Hombre, hay una gran parte de los componentes de la primera plantilla que ya lo conocen. Lo conocieron como futbolista, otros lo han tenido ya como segundo técnico en la etapa de Mourinho, también en la etapa de Ancelotti. Recordemos que Sisu estaba en esa décima que ganó el Real Madrid y que son muchos los jugadores que están ahí todavía. Como dices bien, he tenido la fortuna de conocer a Sisu desde que llegó al Real Madrid como jugador. He tenido una buena relación con él. Incluso luego, cuando dejó el Real Madrid, hemos coincidido en diferentes lugares, campeonatos del mundo, Eurocopas y demás. Y hasta el día de hoy, incluso dirigiendo al Castilla, pues hemos tenido ocasión de charlar en más de una ocasión de fútbol y de otras cosas. Pues sí, es una persona, como puede ver la gente, algo frío, algo distante, porque es muy tímido, pero que nadie se lleve a engaños. Tiene mucho carácter y mucha personalidad. Lo mismo que establecía en el terreno de juego. A lo mejor no es el líder ese que vemos en muchos campos de fútbol, pues un poco tribuneros de cara a la galería y demás, pero solo con su imagen impresiona. Es decir, siempre me han dicho que hay gente que trata de imponer sus ideas y hay otros que las imponen simplemente sin hablar, simplemente con su imagen, con su palabra, con sus hechos, y este será Zinedine Zidane. Yo tengo muy claro que va a ser muy exigente con los jugadores. Primero, que los jugadores le van a respetar de entrada. Ya ayer en la imagen que veíamos en el rostro de casi todos los futbolistas había un aire fresco, un aire de ilusión. Además, ten en cuenta que cada vez que llega un nuevo técnico, sea el que sea, provoca una ilusión en un banquillo, en un vestuario. ¿Por qué? Porque los que juegan dicen, bueno, vamos a ver ahora si voy a seguir siendo titular indiscutible. Los que no tienen la titularidad asegurada van a pelear por ella, con lo cual todo es una especie de ponerse las pilas todos para convencer al nuevo técnico, y en este caso, siendo Zinedine Zidane lo que ha sido, lo que ha supuesto en el mundo del fútbol como jugador y ahora la imagen que tiene a nivel mundial como técnico, pues yo creo que va a ser importante y que va a ser, como te decía, un aire fresco y una ilusión renovada en el Real Madrid.
Otro de los hombres que conoce muy bien a Zinedine Zidane, de hecho tiene un libro escrito, publicado en 2011, Zidane, la elegancia del héroe sencillo, es nuestro compañero Enrique Ortego. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ayer te preguntaba a Corro por alguna anécdota de Zidane y tú contabas esa, ¿no? Sí que sé lo que no voy a ser, Quique, no voy a ser entrenador. Bueno, las cosas han cambiado mucho en los últimos años para Zinedine Zidane, que descansó, que desconectó y que le apeteció la aventura en el banquillo, que se había preparado para una aventura así, y de repente le llega, ¿no?, este reto mayúsculo que es dirigir a un transatlántico como el Real Madrid. Y me ha gustado mucho tu artículo hoy en el diario Marca, Quique, porque lo decías tú también ayer con Corro. No ha habido casi variaciones en lo que hacía Ancelotti en el esquema del Real Madrid y lo que ha hecho Rafa Benítez. ¿A qué va a jugar Zinedine Zidane? Que ayer hablaba ya de la BBC como titularísimos en este Real Madrid 2016.
Bueno, yo creo que va a intentar jugar a lo Zidane. Que sea, que su equipo juega a lo Zidane. Pero bueno, ahora son 11 mentes las que habrá sobre el campo distintas que él. Pero es que no tiene más vuelta de hoja. Si ya él mismo dijo ayer que iba a jugar a la BBC, pues... Con la BBC puedes hacer dos sistemas, el 4-3-3, que es el más natural, o el 4-2-3-1, que es como estaba jugando en el Castilla, pero con los mismos hombres. Es decir, simplemente colocas a Kroos y Modric como doble medio centro, colocas a los dos cuatro arriba en una línea de tres y en una línea de una, que a lo mejor puedes colocar a Cristiano delantero centro, James en la izquierda, Benzema de media punta y Bale a la derecha, pero los 11 serían los mismos. Y entonces, además, implícitamente están los tres dentro del equipo. Pero vamos, yo apuesto por el 4-3-3, es más natural, casi todos los equipos grandes juegan con este sistema, el Bayern, aunque Guardiola luego hace mil experimentos, pero el Bayern, el Barça, el Madrid con Ancelotti ganó la Copa Europa así, el Atlético de Madrid tiende a jugar así, este año es lo que está intentando también Simeone. Es decir, yo creo que es el patrón de juego que más se adapta a un equipo grande, con lo que la ocupación de los espacios va a ser prácticamente la misma. Si los jugadores son los mismos, la diferencia va a estar simplemente en el estado de ánimo de los jugadores y en determinados consignas o consejos que decís tú.
Y uno de esos consejos, Santi, permíteme que te interrumpa, el 4-3-3 va a ser clarísimamente en ataque, pero cuando el Real Madrid no tenga el balón, evidentemente ahí va a haber unas consignas para que se tapen esos huecos que se estaban produciendo en el centro del campo.
También las había con Benítez y con Ancelotti.
Sí, pero no se realizaban, Enrique.
O sea, ya, por eso digo. O sea, que es decir, que Benítez en defensa tenían que hacer 4-4-2 y Ancelotti en defensa tenían que hacer 4-4-2. Era exactamente lo mismo. Y el hombre que tenía que hacer el cuarto centrocampista siempre ha sido Bale por la derecha. Entonces, bueno, es que lo haga o no, que lo quiera hacer o no lo quiera hacer. Hasta ahora lo ha hecho a ratos, ha habido ratitos que lo ha hecho, pero le cuesta mucho. Y a mí lo que me llama la atención es que a un señor que ha sido lateral izquierdo durante mucho tiempo
le cueste
bajar simplemente a ser volante zurdo o centrocampista zurdo. O sea, que Geno le está diciendo que baje hasta el lateral, porque es una defensa de tres, ¿no? Le está diciendo que baje 20 metros, 20, 25 metros, y le cuesta muchísimo.
En su mente ha borrado Enrique que un día fue lateral izquierdo.
Bueno, pues a lo mejor de su mente algún entrenador llegará que le borre de su mente y si no hace caso le quite del equipo.
Hay
¿no?
que resetearlo.
Sí, pero la verdad que sin embargo ofensivamente este año Bale está acertando con la puerta. Sí,
el bueno, último mes junto a Benzema los mejores
claro,
del equipo.
Claro, pero es que yo no me entra a la cabeza porque físicamente tiene condiciones para hacer ese mínimo trabajo. Además ese trabajo es cuántas veces el Madrid no tiene el balón, contra cuántos equipos el Madrid no tiene el balón, claro. Como para no hacer ese mínimo trabajo de colocarse en defensa de cuatro hasta que lo vuelvas a recuperar, sí. Además, es que no es que te baje, que te quedes ahí 10 minutos, no.
Por
es...
lo que dices, Quique, si todo sigue igual, el hombre que peor lo estaba pasando esta temporada, Isco, seguiría estando en la misma situación. No es que yo esperara que sentase a Modric o a Kroos para poner a Isco, es que no caben. Tendría que hacer una defensa de tres.
Claro,
una
cosa lo que yo escribía hoy, que la aficionada del Madrid no piense que es que el Madrid ahora va a tener un permiso especial para jugar con 13.
Claro.
Ni lo piensen los propios jugadores del Madrid. Es que parece que se ha ido Benítez y ya son todos felices. Pues supongo que Isco, si Isco es el sacrificado contra el Deportivo, Isco, en teoría, si es profesional, debería tener el mismo cabreo el sábado por la noche si no juega, que lo tenía la semana pasada que no jugaba. Gesé, en teoría, tampoco va a jugar, pues tendrá el mismo cabreo. Kovacic le pasa lo mismo, Casemiro. Bueno, yo no sé si Carvajal puede tener entrada por Danilo, ¿no? Por
lo Carvajal menos... será titular el sábado.
Claro, por eso sí, digo,
y luego
mientras...
el tema es Varane.
No, Varane va a ser titular.
El feeling que tiene con
Benítez. Claro, o sea, Varane y Benzema ahora mismo son capitanes generales ahí. Y Benzema se lo merece porque yo creo que se lo ha ido trabajando dentro del campo y en el equipo, ¿no? Y es ese nexo de unión. Por eso algún día, yo no descarto que algún día incluso se pudiera jugar con el 4-2-3-1 metiendo a Benzema por detrás del delantero centro. O sea, con un delantero centro y Benzema por detrás, para que Benzema sea un poco el pegamento entre, eso como yo lo llamo, el medio centro de la delantera, pues sea ese pegamento que una todas las líneas, ¿no?
Y bueno,
ser
Cristiano
el delantero
arriba.
Centro, claro, pues, y Cristiano más arriba, o Bale que... más arriba. Le digo en determinado momento, pero yo el punto creo de partida creo que es el 4-3-3 y que el pasado no va a valer para nada en el sentido de Zidane, porque... No se puede comparar la plantilla del Castilla, ni del año pasado ni de este, con lo que tiene a partir de ahora. Es decir, que en eso no nos podemos fijar. Tiene un año y medio solo de experiencia y tampoco nos podemos fijar en eso.
Bueno, pues habrá que ver. Tiempo tiene por delante. 20 jornadas en la Liga, clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones. Un trayecto ahora bastante apacible hasta ese partido ante la Roma. Y ahí está Zinedine Zidane con este Miura, que es nada más y nada menos que el Real Madrid. Gracias, Enrique, un abrazo.
Un abrazo.
¿Qué más nos queda por ahí que contar, Melchor? La reestructuración, ¿no? En las categorías inferiores después del ascenso de Zidane,
sí,
el primer
no
día.
Es oficial, pero ya lo venimos contando. Ramis va a dirigir al Castilla, Santiago Ransolari va a hacerse cargo del Juvenil A, Guti va a hacerse cargo del Juvenil B y Álvaro Benito, que se ha incorporado esta temporada a la disciplina del conjunto blanco como técnico en las categorías inferiores, lo va a hacer del cadete A. Decir que Benítez ya está en Liverpool, que esta mañana... a eso de las 12:15 despegaba de la terminal privada de Madrid-Barajas hacia Liverpool, que ayer por la tarde no se despidió de los jugadores, ya lo contamos a través de una carta, lo hizo de todo el madridismo, pero que sí coincidió en Valdebebas, donde estuvo casi 3 horas con el actual técnico Zinedine Zidane, al que le deseo personalmente lo mejor. Un Rafa Benítez que va a cobrar solo lo que le correspondía de este año, porque se le ha despedido antes del 15 de enero. Si hubiese sido el 15 de enero, se hubiese tenido que pagar la totalidad. Zidane todavía no ha firmado el contrato, la duración ya lo contamos y va a ser lo que tenía estipulado con el Castilla de momento, que es esta temporada y 2 años más, es decir, hasta el 2018, y aunque todavía no se ha hablado de dinero, te digo que cobrará en torno a 2 millones, 2 millones algo neto por temporada.
Bueno, pues son las cifras, los datos y la información, también la opinión de la nueva etapa de Zinedine Zidane al frente del banquillo del Real Madrid. Gracias, Melchor, que descanses después de esta noche tan ajetreada.
Y felices fiestas a todos los niños.
Enseguida con el derbi de Cataluña, el Barcelona Español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A Andrés, al ser el pequeño de 3, le tocaba heredar ropa, juguetes, libros, pero llegó la hora de heredar coche y dijo... De eso nada. Atrevívete, porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es, seguros para gente despierta.
Mañana comienzan las rebajas del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 50%.
Las rebajas del Corte Inglés. Ya me tocaba a mí.
8:30 de la tarde en el estadio del Camp Nou, segundo episodio de la batalla liguera copera que se traen el Barcelona y el Español. Esta vez va a ser en el estadio del Camp Nou y además, Silvia Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con regalos de Reyes que estrena hoy Luis Enrique, Arda Turán y Aleix Vidal. ¿Titulares los dos, Silvia?
En principio sí, por las palabras de Luis Enrique ayer, dijo que estaban para jugar 90 minutos, que seguro que hoy iban a debutar, que ya se vería cuántos minutos, o jugó al despiste con nosotros, o lo más lógico es que sean los dos titulares, que Aleix Vidal entre por Dani Alves, que Arda Turán entre por Rakitic, que es el hombre del centro del campo que ha descansado menos en los últimos partidos, aunque lo natural sería que entrase por Andrés Iniesta, pero bueno, Andrés Iniesta descansó hace dos partidos contra el Betis. Vamos a ver cuál es la decisión de Luis Enrique, que ayer se mordió la lengua, pero que dejó claro que hay ganas de revancha en este derbi, porque lo que pasó hace cuatro días en Cornellà al Prat, con ese 0-0 en la Liga, con esa intensidad de los jugadores del Español, dejó calentitos a los del Barça y le tienen especiales ganas al rival ciudadano para el partido de hoy. Luis Enrique hará algunas rotaciones, aparte de dar entrada a los dos nuevos, Aleix Vidal y Arda Turán. Podría ser un once algo así como Ter Stegen en portería, en defensa Aleix Vidal, Piqué, Vermaelen y Jordi Alba, en el centro del campo Busquets, Iniesta y Arda Turán, y arriba Messi, Suárez y Neymar. Eso sí que nos rotan.
Gracias, Silvia, un beso.
Un beso.
Está también por ahí Kike Iglesias. Hola, Kike.
Aquí sigo, ¿qué tal, Santi?
Dice Silvia que están calentitos en el Barcelona, entonces no me imagino cómo estarán en el Español.
Temerosos de Dios, querido. Más que nada porque después de la presión que se le ha puesto encima a Martínez Monuera,
sí,
después de todo lo que hemos vivido en estos días con las declaraciones dobles en domingo y en lunes de Joan Collet, a mí me parece que el Español hoy tiene que temer mucho por lo que se va a encontrar alrededor del partido. No solo por el enfado de los jugadores del Barça por querer redimirse de lo que pasó el sábado, sino por cómo puede afectar el asunto a Martínez Munuera y cómo se presentará el Camp Nou de ambiente, ¿no? Con la cual cosa, vamos a ver cómo planea Galca este partido. A mí me parecía ayer que iba a sacar un equipo con muchos suplentes, porque realmente el partido importante es el domingo en Eibar, eso no tengas ninguna duda, pero me confirman desde dentro del equipo que no, que el equipo va a ser muy titular, se podría parecer a este, con Bardi en la portería, lo hemos contado antes, el portero titular será el italiano Francesco Bardi, con Javi López, Álvaro, Rocco, Duarte en defensa, Duarte sí que es una novedad, con Abraham, que va a ser el compañero de Pape Diop en el centro del campo, y arriba casi casi los titulares, con Hernán, Asensio, Gerard Moreno, que haría de Burgui, dejando en la posición de nueve a Felipe Caicedo. Pero es una simple intuición, barra información, pero el equipo hoy del Español va a ser bastante titular.
Te escuchamos luego en tiempo de juego, hermano, un abrazo.
Abrazo, chao.
Está por ahí Josep María Mingue ya. Hola, Mingue, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigos. Buenos Reyes.
Igualmente. Está también Tomás Guas. Guas.
Magníficos Reyes, buenas tardes.
Sí, me decía antes Guas fuera de micro que los Reyes la habían tratado como se merecía.
Exacto.
Y esto era de forma...
espantosa.
Espantosa.
No me quejo, hombre. Los Reyes siempre son generosos. No, hombre, los Reyes siempre son generosos, Minguella.
Bueno, escúchame.
Exactamente.
Minguella. ¡Hasta con el culé!
De momento, a Luis Enrique le han traído dos regalos que tenía ya aparcados desde hace cuatro meses. No ha podido abrirlos debajo del árbol hasta el día de hoy. Mi pregunta, Mingui, es si Aleix Vidal y Arda Turán tienen posibilidades de entrar en este once titular que más o menos todo el barcelonismo se sabe de carrerilla de los meses que llevamos ya en competición. ¿Qué alternativas le dan a Luis Enrique reales para la titularidad, Minguella?
A ver, es importante la llegada de dos jugadores más porque el Barça llevaba un año y pico sin poder fichar y no es normal hacer tantas competiciones sin poder incorporar gente o solo del B. Ahora bien, si me dijeses hoy se juega el partido en el Bernabéu, sí, o en el campo del Barça contra el Real Madrid y va a salir lo que llamamos el once titular, en principio yo creo que no jugaría ninguno de los dos. Uh-huh. En principio. Pero bueno, esto sería solo a lo mejor al arranque del partido. Luego seguramente durante el partido pues entraría uno, entraría el otro, y sobre todo que hoy hay partido, el sábado otro, el otro martes o miércoles otro, y entonces tener 15, 16 jugadores de casi parecido nivel y un par de superiores, sí, es lo ideal en una plantilla. Lo que no puede ser es que después de haber jugado cuatro meses o cinco meses, incluso el Barça yendo líder, pues los técnicos estén reclamando uno o dos jugadores más, lo cual quiere decir que de los que están ahí hay algunos que no han cumplido lo que ellos pensaban en este principio de temporada.
Mingui, al margen de lo deportivo, con todo lo que se ha hablado y se ha calentado este derbi después de lo que pasó en la Liga, ¿qué ambiente palpas tú en la ciudad de cara a lo que puede ocurrir esta noche? Dice Kike Iglesias que el Español va temeroso de Dios de lo que pueda pasar en el Camp Nou.
Nah, el Camp Nou es una, casi diría, una catedral futbolística como es la Athletic de Bilbao. Uh-huh. Ayer comentaba yo precisamente sobre esto, que la gente no sabe, no recuerda, porque ya es muy antiguo. Hubo una época en que los jugadores del Barça iban al campo del Español, a Sarriá, pero iban ya en el autocar vestidos de futbolistas.
Sí.
Jugaban el partido y cuando terminaban se ponían el chándal, volvían al autobús y iban
y se marchaban
a vestir a su... Esto, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en aquel momento había en Sarriá y en las Corts o en el Camp Nou un ambiente mucho más duro, más efervescente, más luchador que hay ahora. Lo que pasa es que como ahora, a la que tocan un jugador, ya todos pedimos tarjeta, entonces cuando hay un partido que hay, se rasca un poco más, parece que haya sido la muerte. Es decir, yo creo que si el árbitro del otro día se pone un poco duro a partir del minuto uno, pues no habría pasado nada, ni ahora hablaríamos de esto. Fue condescendiente, porque el hombre venía muy tocado del partido de Madrid con la Real Sociedad,
sí.
No pitó lo que tenía que pitar o no estuvo tal, y entonces se desató un poco. Pero vaya, estoy seguro que la sangre no llegará al río, bueno, no al río, ni al césped del campo del Barça.
Eso desde el lado culé, desde el lado periquito, ¿cómo se vive la cosa, Guas?
Hombre, el lado periquito pensamos que el barcelonista bien pensante hubiera deseado un 0-24 en el partido de Liga, o un 0-82, y que entonces pues esto ya hubiera sido pues un comerse el periquito con plumas, entre otras cosas, y a veces el fútbol no sale las cosas como salen. Es difícil, por más superioridad que tiene el Barça, que la tiene, indudablemente, es difícil que ganes tres partidos seguidos al mismo equipo, y mira, el primero pues acabó en tablas, ¿no? Pensar que esto puede continuar, pues ya entra dentro del surrealismo, ¿no? Yo creo que el Español hace bien poner un equipillo, pues apañado, no ir de rebajas al Camp Nou, pero hombre, a doble partido. Yo lo que espero, como derbi, como aficionado, sin más, es que esto no se resuelva hoy. Uh-huh. Que tengamos la semana que viene un partido de vuelta, pues interesante, y que esto, pues que no acabe 4-0, porque entonces ya pierde, pues, toda la gracia que tiene el plan. Yo, cuando Minguella recuerda aquellos viejos tiempos.
Sí.
Y casi incluso más modernos. O sea, no hace tanto el Español fue al Camp Nou con Rufete de la Peña Tabudo, Luis García y Riera. Sí. Es el Borussia de Weisweiler comparado con lo de ahora. Entonces, claro, pues son tiempos que eran mucho más divertidos, como mero espectáculo futbolístico. Pero bueno, hay que conformarse con lo que hay, ¿no?
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa esta tarde a partir de las 8:30. Esperemos que podamos disfrutar de un buen espectáculo futbolístico. Seguro. Y que Martínez Munuera pase prácticamente inadvertido. Felices Reyes, muchas gracias. Minguella, Guas.
Igualmente, a vosotros.
Martínez Rosell Munuera, ¿has dicho?
No, eso lo has dicho tú.
Ah, bueno, buenas tardes.
Abrazo, Guas.
Adiós.
Eso va a ser, chao, Minguella, eso va a ser a las 8:30, pero a las 6:15, también derbi muy caliente en el Villamarín, entre el Betis y el Sevilla. Nos contaban antes las novedades Víctor Fernández e Isaac Escalera, pero quiero hacer un adelanto de lo que vamos a vivir en tiempo de juego con José Miguel Prieto y con Poli Rincón. Hola, Prieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No está Prieto, pero está Poli. Hola, Poli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Prieto, bueno, ha salido corriendo.
Ha huido.
Iba en el autobús vestido de futbolista y se ha vuelto.
¿Qué te da miedo de esta tarde, Poli? Que
el Betis.
Sevilla os pueda pintar la cara.
No, el Betis. Me
que
da
la
miedo
gente se vuelva otra vez contra Pepe. ¿Qué es lo que más temes de esta tarde o lo que te gustaría encontrarte, ya que estamos en el Día de Reyes y uno puede pedir lo que
quiera?
Hombre,
si yo pudiera pedir, pediría que no hubiera pitos, que no hubiera mal ambiente al principio del partido. Porque estamos hablando del eterno rival, del máximo rival que puede tener el Betis, en este caso que es el Sevilla. Esta es una ciudad muy dual, una ciudad donde todo se vive de una manera diferente, donde el derbi significa muchísimo para todo el año. Bueno, en este caso vamos a jugar dos partidos seguidos, más el de Liga, van a ser tres, pero la verdad que es una situación complicada. Yo te vuelvo a repetir que pediría que el Betis fuera el Betis, que se encontrara a sí mismo, que se encontrara el equipo, que Pepe Mel diera con la tecla de que el equipo tuviera confianza, saliera a ganar el partido, tuviera un nivel de juego, no te voy a decir mucho mejor que el que tiene, porque tiene buen nivel, lo que pasa es que no es capaz de mantenerlo, tiene momentos buenos y luego tiene momentos muy grandes y muy malos, sobre todo en los primeros minutos que le hacen un gol y luego le cuesta muchísimo trabajarlo, poder remontar, poderle la vuelta al partido, encontrar la idea, encontrar el fútbol. Y yo lo que le pediría es todo eso. Lo que pasa es que son muchas cosas. No sé si los Reyes van a poder traer todo, ¿no?
Vamos a ver, vamos a intentarlo, ¿no?
Por lo menos por pedir que no quede, ¿no?
Es el día desde luego de pedir. Te iba a preguntar, Poli, esto no es un ultimátum a Mel, porque Mel el otro día puso su cargo a disposición del club, ¿no? Me refiero que ni es un referéndum ni es un ultimátum, ¿no? Bueno, no sé muy bien hasta dónde llega la carrera de Pepe Mel en el Betis esta temporada, en caso de que hoy caiga también contra el Sevilla. Pero como ultimátum tampoco lo veo yo, ¿no? Yo no estoy en Sevilla.
Hombre, aquí la situación es complicada cuando se enfrenta a los dos equipos. Yo creo que el que pierda esta eliminatoria, no el partido de hoy, porque yo creo que esto, bueno, a no ser que se decante muy claramente hacia uno o hacia otro, yo creo que, como bien ha dicho el Guas antes, lo bonito es ver dos partidos y que haya una eliminatoria bonita, ¿no? Que esté disputada, competida y que llegue al final de los, entre comillas, 90 minutos y 90-180, más si no hay prórroga, evidentemente. Uh-huh. Pero lo que está claro que el que de aquí salga eliminado va a salir muy tocado, tocado, no tengan ninguna duda. Porque el Sevilla tampoco es que llegue en un gran momento, tiene muchas dudas, sobre todo en su casa también, igual que el Betis, le cuesta ganar mucho los partidos, y yo creo que este es un bálsamo para el que gane, para el que pase la eliminatoria. Le va a dar confianza, le va a dar tranquilidad, y a partir de ahí pues el equipo va a poder respirar. En el caso de Pepe Mel, yo creo que aquí, y lo he dicho muchas veces, en el fútbol por desgracia no hay memoria, no hay memoria. Estamos hablando de que es un entrenador que primero, cuando lo echaron, nadie quería que se fuera, y el mayor equivocación que tuvo el Betis en ese momento fue echarlo, ¿no? Lo echaron porque a los de arriba no le caía bien o por lo que fuera, lo echaron, no voy a entrar más en profundidad, y fíjate tú que unos meses después tuvieron que ir a buscarlo otra vez, con la curiosidad de que este hombre ha vuelto a subir al equipo otra vez, y lo tiene a día de hoy con 20 puntos. ¿Cuántos equipos ahora mismo de primera
con la plantilla Poli que tiene?
De los fichajes que le han traído le sirven dos, Yo, como tú comprenderás, yo estoy seguro que él, a 4 o 5 por lo menos que yo sepa, ha dicho que no los quería y lo ha repetido 27 veces. Y aún así se los han traído. Entonces hay que pedir responsabilidades a las personas que han tomado esas decisiones.
Sí, a ver, Poli, ¿qué feeling tiene Pepe Prieto para lo de esta tarde? Hola, Pepe.
Hola. Pepe, yo pensaba que te había sido ya.
Me has abandonado.
Que me han regalado un patinete de esos de con luces y me he ido a dar una vuelta con el patinete ese que se mueve para adelante y para atrás.
Escucha, Poli ha pedido un montón de cosas a los Reyes. Piten a Pepe, que no, un montón de cosas. ¿Qué quieres tú para esta tarde? ¿Qué crees que va a pasar esta tarde en el Villamarín?
¿Qué creo o qué deseo?
No vale cualquiera de las dos. Si no es lo mismo,
Bueno, el partido, como dice Poli, va a ser muy complejo. Muy complejo porque los dos equipos llevan con necesidades y los dos conjuntos entienden perfectamente que el que no consiga la victoria de la eliminatoria va a salir muy perjudicado. Hay una pequeña gran diferencia y es que el Betis sabe de que hay una diferencia entre presupuestos, estructura de club y funcionamiento actual de los dos equipos muy grande. Entonces, el favorito para pasar a la eliminatoria es el Sevilla. Entonces, el Betis solo tiene cosas que ganar y el Sevilla tiene muchas cosas que perder. De todos modos, los dos equipos llegan en una situación muy, muy complicada y la eliminatoria para uno de los dos va a ser una aspirina
va a ser un trago tremendo.
Va a ser, para uno va a ser muy positivo y para otro va a ser muy, muy complejo terminar la temporada. De todos modos, yo sí estoy convencido que vamos a ver una muy buena eliminatoria. Yo, si tuviera que elegir un partido, una eliminatoria para ver, me quedaría con la del Betis y Sevilla, porque creo que va a ser muy, muy dinámica, muy divertida. Creo que además los dos entrenadores van a poner mucho encima. Pepe Mel es un entrenador muy valiente. Unai es un entrenador que en las situaciones complejas saca lo mejor de sí mismo. Y luego yo creo que son dos buenos equipos con las diferencias que existen, pero que vamos a ver buenos partidos.
Bueno, pues a las 6:15 con arbitraje de del Cerro Grande, partidazo en el Heliópolis, Betis contra el Sevilla, Poli contra Prieto.
Oye, Pepe y yo nos vamos vestidos ya en el autobús, ¿eh?
Sí, yo llevo mi patinete que me han traído los Reyes, mi patinete con luces y yo la moto y me he puesto las botas.
Un abrazo a los dos guapos, nos escuchamos luego.
Adiós, un abrazo.
3:47, 2:47 en Canarias, que no se mueva nadie, que nos queda hablar del derbi madrileño.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No recuerdas dónde dejaste las llaves. No recuerdas dónde aparcaste el coche en el supermercado. Pero del gol de señora Malta te acuerdas como si fuese ayer. Pues no fue ayer. El 12-1 a Malta fue hace 32 años. Porque el tiempo pasa volando, necesitas un plan de pensiones Bankia. Adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
¡Qué bien se te ve! Se nota que es
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una tráfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Pepi, buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Avisa interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Javi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El tercer derbi, el de la Ciudad de Madrid, va a ser el último que se dispute en el día de hoy. Se van a enfrentar a las 10 y 5 de la noche, cosa de las teles. Lo da a la 1 el partido. Además, lógicamente, del tiempo de juego, el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid. También reeditan duelo después de lo que pasó en la Liga, 0-2. Victoria en los últimos minutos del Atlético. Hoy con regalos de Reyes en el conjunto colchonero, porque Simeone va a estrenar a Kraneviter y Augusto. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi. En efecto, puesta de largo de los dos regalos de Reyes.
Y en principio los dos de titulares, Antonio, según vienes contando estas últimas horas.
Sí, viene trabajando el Cholo desde el pasado lunes con ese 11 que incluye a ambos. Moyaba en la portería, Gámez, Savic, Jiménez y Keira en la defensa, con Tomás acompañando a estos dos que hemos comentado, Oliver y Torres y Carrasco. Sería el 11, así que bueno, pues oportunidad para ver a los nuevos y oportunidad mayúscula para los que no tienen minutos, sobre todo Oliver, que ya le dio un toque dejándolo fuera de la lista en el último partido, de que reivindique un poquito más de crédito de cara a su entrenador. Hay que decir que se han quedado fuera hombres pesos pesados como Juanfran, Godín, Felipe, Coque y Griezmann, que no están ni en la convocatoria, y para cualquier contingencia en la banca estarán Oblak, Gaby, Lucas, Jackson, Vieto, Correa y Saúl.
Estaba pensando, Antonio, que antes había tortas por entrar en el 11, en el Atleti, y ahora lo que hay tortas es por entrar en la convocatoria.
Uf, hay que esperar, porque ahora va a ser emocionante ver cada lista de convocados. Hay que recordar que tiene 24 hombres el Cholo. Si no sale ninguno, habría asterisco para dos, Lucas o Siqueira, que podrían abandonar, pero no está claro. Así que va a haber lista, porque va a haber emoción en las listas, porque en algún momento alguno de los pesos pesados y se puede quedar fuera en la grada.
Se lo preguntaba ahora a Minguella, por Arda y por Aleix. ¿Tú crees que Augusto y Kraneviter vienen para ser alguno de los dos, Antonio, titulares, o que el 11 se queda como ha estado estos cuatro meses?
Bueno, Augusto seguro, porque Augusto se quita la camiseta del Celta y está rodado para jugar en el Atlético de Madrid, y es una apuesta muy muy especial del Cholo. Y Kraneviter, hay que ver cómo se adapta. Dentro de ese proceso normal de adaptación hay que ver cuánto tarda en coger la idea del Cholo, cuánto tarda en coger el aire de la Liga Española.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi.
Eso en el Atlético de Madrid y en el Rayo, atravesando quizás su peor racha de toda la temporada. ¿Cómo sí. llegan este partido copero?
Bueno, pues lo veníamos contando antes, que ya hay lista oficial de convocados, una lista de la que se caen Raúl Baena y Las, y a la que vuelven el venezolano Miku y el chino Zan Chendong. Ayer Paco Gémez ironizaba con que todo eran buenas noticias en el club, después de saber que Antonio Amaya iba a estar un mes lesionado con rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho, y de anunciar el mismo que el lateral Ras Van Raat, el rumano, sería baja para toda la temporada con rotura de un tendón en el hombro derecho. Destacamos la quinta convocatoria consecutiva del canterano Johnny Montiel, que parece que se ha hecho un hueco en la primera plantilla. Y más canteranos que van hoy convocados es Iván Oviedo, que va como tercer portero. 5 derrotas consecutivas en Liga, 6 sin ganar entre Liga y Copa, y el Rayo que quiere poner fin ya a esa racha.
Se anda la cosa muy muy revuelta, sobre todo en resultados en Vallecas. Vamos a ver, porque parece que la huelga de animación ha terminado y que los bucaneros vuelven a, como dice Carlos Saiz, a Valle Canfield. Es una cosa muy importante para el conjunto rayista, que además va a fletar autobuses gratis a Valencia. y que me imagino que se moverá también en el mercado invernal. 15 de la noche, pita Jaime Latre, lo viviremos en tiempo de juego este Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Gracias, Diego.
A ti.
Hay dos partidos que empiezan a las 4 de la tarde. Nos marchamos hasta Mestalla para conocer alineaciones de los dos equipos. Hugo Ballester.
Sí, ya están los 11 confirmados, los equipos recibiendo las últimas instrucciones en el Coliseo Valencianista en el vestuario. Por parte de Gary Neville, el 11 esperado. Recuerdo, titulares que se quedan en la grada, ni siquiera en el banquillo. Caso de Joao Cancelo, de Paco Alcácer, de Mustafi o de André Gómez, además de los lesionados Feguli y Gallá. Va a formar con Ryan bajo palos, Barragán, Bezos, Santos y Orban en defensa. Centro del campo para Javi Fuego, Dani Parejo y Enzo Pérez. En la derecha Rodrigo Moreno, en la izquierda Santi Mina y arriba el tiburón Álvaro Negredo. El ataque del Valencia, a pesar de ser el suplente, cuesta 70 millones de euros. Por parte del conjunto de Sandoval, una novedad con respecto a la primera conexión. Finalmente el Arabi se queda en el banquillo, va a seguir jugando el joven talentoso Peñaranda en la punta de ataque, va a formar con un 5-3-2, con Kelava bajo palos, Miguel López, Babín, Mainz, Doria y Viragui en defensa, Krim, Rochina y Jack Bouche en el centro del campo y arriba Success y el mencionado Peñaranda. Muy poca gente en las gradas en este Día de Reyes, los socios no pagan, para el resto entre 10 y 65 euros las entradas para Mestalla. Como digo, en familia estamos a falta de menos de 10 minutos para que arranque el choque, un choque que lo va a pitar en esta ida de los octavos de final el colegiado extremeño Gil Manzano.
Gracias, Hugo, te escuchamos ahora en tiempo de juego. Vamos también rápidamente a Miranda para que Álvaro nos cuente alineaciones de Mirandés y Deportivo. Álvaro.
Todo preparado para que arranque el partido. El equipo de primera división, el Depor de Víctor Sánchez del Amo, con 11 cambios. Los 11 de la liga hoy no están. Forma con un 4-4-2, con Manu Fernández en portería, línea de 4, con Laure, Lopo, Robert y Manuel Pablo. Doble pivote para Juan Domínguez y Pedro Mosquera. En las bandas estarán Jonás Gutiérrez, en la izquierda Luisinho, arriba Jonathan Rodríguez y Oriol Riera. El Mirandés de Carlos Terrazas, como casi siempre, con esos tres hombres en defensa, con Raúl en portería, Galán, Alex Ortiz y Javi Cantero. Línea de cuatro con Carlos Moreno en la derecha, con Jon Vélez en la izquierda. Doble pivote para Provencio y Lázaro. Arriba tres, Sangali, Abdón Prats y Alex García. Hace frío, muy poquita gente, está empezando a llover y lo pita el navarro Prieto Iglesias.
Gracias, Álvaro. Te escuchamos ahora en tiempo de juego. Un abrazo.
Un abrazo.
Todo esto en la Liga Española, mejor dicho, en la Copa Española. Hoy hay Copa la Jornada de Reyes, donde hay ligas en Italia. Director de Disney Fútbol, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué partidos se están jugando? ¿Cuáles se han jugado ya y en qué tenemos que fijarnos?
Están al descanso 6, entre ellos el de la Roma, que es rival del Madrid en el próximo mes de febrero en los octavos de final de la Champions League. Está ganando la Roma 1-2 al Chievo Verona, con algunas bajas, sobre todo por sanción. Dzeko está sancionado y por eso está jugando un chico de 18 años que se llama Salih Kumar, un chico de origen nigeriano, que ha marcado el primero, el segundo Florenzi para la Roma, que como digo está ganando. También está ganando la Juve, que va recuperándose con un Dybala extraordinario, que ha marcado el primero y que le ha puesto a Bonucci el segundo. Juventus 2, el AS Verona 0. El Milan empata en casa 0-0 con el Bolonia. La Fiore, de varios españoles, que varios de ellos están jugando, Marcos Alonso y Borja Valero, está ganando 0-2 al Palermo. A las 6 en Poli Inter, a las 9 menos cuarto Nápoles-Torino. Y ayer tuvimos un derbi que le ganó la Sampdoria al Genoa en el estadio que ambos comparten, en Marassi, 2-3, con dos goles de Roberto Soriano. Completa jornada en Italia, que contaremos completa también en tiempo de juego.
¿Tienes curiosidad por ver el primer once de Zidane en el Real Madrid?
Como todo el mundo, imagino yo.
¿Crees, ¿no?, como Ortego, que no va a haber muchas variaciones?
Sí que estoy más por esa línea, sí. Sí, lo que pasa es que yo creo que James va a empezar a jugar bastante más de lo que estaba jugando. Es una intuición.
A las 8:30 el sábado.
Puede ser equivocada o no puede ser equivocada.
A desvelar incógnitas. Gracias, hermano.
Hasta luego.
Ahora el baloncesto. Sintonía de la Euroliga, aunque hoy tenemos cuatro partidos de Eurocup. Radio Farm Ulm Bilbao a las 5, a las 7 el Valencia PAOK y el Galatasaray CAI Zaragoza, y a las 7:30 el Herbalife Gran Canaria Estrasburgo. Pero mañana hay Euroliga. Rubén Parra, muy buenas.
Buenas tardes, Santi, de nuevo. Partido de Euroliga, partidazo de Euroliga. Yo creo de los tres mejores partidos que se pueden ver, otro sería el CSKA-Barcelona y el otro sería el Real Madrid-Barcelona. Mañana es CSKA-Real Madrid en Moscú a las 6 de la tarde. Un partido que Lasso cataloga de muy complicado. No ha ganado ahí como entrenador en Euroliga. Y ante un rival que es, sin duda, la mejor plantilla de la competición. Es una playa de estrellas, jugadores ex-NBA, que jugaban en la NBA, pero han venido aquí porque les pagan muy bien. Casos como el de Nando De Colo o Jules Freeland, y también Milos Teodosic. Es un equipo muy complicado. En la primera fase hizo 9-1. Solo perdió un partido en casa, que esa es la esperanza que le queda al Madrid, y precisamente ante un equipo español, ante el Unicaja. Y empezó la segunda fase en este grupo de la muerte, perdiendo contra el Khimki. Así que los rusos están prácticamente obligados a ganar en su feudo a los blancos. El Madrid se presenta con las bajas de Juli y de Rudy. Y el CSKA no podrá contar con Anok Jackson y tiene la duda de Bronsevich, que se ha perdido los dos últimos partidos de los moscovitas. Hay que ver cómo se da el partido, pero para mí, es si gana el Madrid este partido, es importantísimo, porque es un grupo que para mí los cuatro de la Final Four, los cuatro de la Final Four salen de este grupo, del top 16. Es que es el Khimki, el Barça, la Ural de Kutxa, el Madrid, el Olympiacos, el CSKA. Complicado que uno de la otra parte del grupo, a no ser que sea el Fenerbahce, se pueda meter en la Final Four dentro de unos meses.
Y en la NBA, rápidamente, Rubén, ¿ha habido Showtime de Ricky Rubio y de Pau Gasol, aparte de Showtime Cope?
No, ha habido Showtime de Pau Gasol, Nico Mirotic y de Calderón. Ricky ayer descansó. Ganaron los dos, ganaron los Bulls, con buen partido de Pau una vez más, 26 puntos, 11 rebotes. También estuvo bien Nico, ambos titulares, 14.6 rebotes para Mirotic. Y también ganaron los de Cal, de los Knicks, en Atlanta, una cancha complicada, con un buen partido de José, con 7 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias. Ahí siguen peleando los de la Gran Manzana por intentar colarse en las últimas posiciones de playoff del Este, que este año va a estar carito.
¿Tienes algún feeling de que alguien pueda hacer algo importante en la NBA este año? ¿Equipo con representación española?
Los Thunder de Ibaka.
¿Y ya, no?
Y ya.
Vale, es que estoy ahí apostando y quería saber.
No, yo, para mí son favoritos al anillo. Están Durant y Westbrook sanos, para mí son favoritos al anillo.
Te tengo en cuenta, te escucho ahora en Tiempo de Juego.
Un beso.
Gracias, Parra. Chao. Bueno, pues hasta aquí esta edición, programa 1382 de Deportes COPE en el Día de Reyes, 6 de enero de 2016. Espero que sus majestades hayan sido muy generosos con todos vosotros. Estuvo Óscar Gómez en el control técnico y Laura González y Diego Rivera en la producción. Hemos tenido que comer un poquito de roscón para coger pilas suficientes para llegar hasta las 4 de la tarde. Se quedan ahora con Tiempo de Juego, ida de los octavos de final de la Copa y 3 derbis. Que nadie se mueva porque esto empieza ya. Un abrazo, hasta luego.